Señor, te amamos. Amén. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Amén. Señor, gracias que estamos en el romance divino. Amén. En este fin de semana, Señor, queremos oír tu voz. Amén. Oh, Señor, para que podamos avanzar contigo. Amén. Señor, que podamos ser avivados. Amén. Oh, y estar en la historia divina dentro de la historia humana. Amén. Podamos vivir en este avivamiento. Amén. Bueno, santos, lo que vamos a tocar en este fin de semana, este tema en la economía de Dios es exquisito. Es fragante. Es superlativo. Verdaderamente es algo muy, muy especial. Estaremos tocando la ley del avivamiento y en el contexto y en la esfera del romance divino, el cantar de los cantares. Sería bueno entonces al comienzo de definir, bueno, qué es un avivamiento, ¿no? ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué significa ser avivados? Incluso tenemos la palabra santa para el avivamiento matutino. Eso significa que cada mañana, matutino, en la mañana debemos ser avivados. ¿Qué significa ser avivados? Significa volver a vivir. Ser avivados significa resucitar. En Romanos 14, 9, se nos dice, Cristo murió y volvió a vivir. Eso es ser avivados. Ser avivados es volver a vivir. En Lucas 15, 24 dice, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Es decir, fue avivado, fue revivido, volvió a vivir. Así que ser avivados significa volver a vivir. Claro, en este contexto también significa recobrar los sentidos, ¿verdad? Que se nos imparta nuevo aliento, nuevo ánimo, es decir, uno recobra los sentidos. También tiene esta denotación, esta aceptación. Y al principio, antes de meternos en este primer capítulo, vamos a cubrir cuatro capítulos de este libro, en cuatro sesiones. Quisiera, a manera de introducción, tocar algunos versículos en los profetas menores, porque allí hay un clamor para un avivamiento en los profetas menores. Y de hecho, Habacuc 3:2, Habacuc dice, oh Señor, oh Jehová, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los años. Hay un clamor universal. De hecho, entre todos los elegidos, siempre ha habido un clamor por ser avivados. Siempre ha habido esta aspiración, este anhelo de ser avivados. Así que Habacuc lo expresa. Y él, como un miembro de los elegidos como uno del pueblo de Dios, expresa el anhelo que está en cada uno de nosotros. Y como veremos, no solo los creyentes tienen tal avivamiento, tal deseo, tal anhelo, sino incluso las naciones. Porque ahí se nos habla en Ageo 2:7 del deseado de las naciones. E incluso también la creación gime. La creación también desea ser avivada. Y el que puso este anhelo es Dios mismo, quien desea que todos seamos avivados. Así que Habacuc, ¿sabe lo que significa Habacuc? Ese nombre significa abrazar o hacerse de. Eso es lo que significa ese nombre Habacuc. Así que en su salvación, Dios desea abrazarnos. De hecho, este fin de semana Dios desea abrazarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos asirnos de Él. para que nosotros podamos abrazarlo a Él también. Y esto, de hecho, está en el Nuevo Testamento, ¿no? En Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo. Este fin de semana estamos aquí para proseguir, para avanzar. Prosigo, ¿para qué? Para ver si logro asir, es decir, tomar posesión, si logro asir, tomar posesión, aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Así que Cristo nos capturó, tomó posesión de nosotros, se asió de nosotros, se aferró de nosotros, ¿para qué? Para que nosotros tomemos posesión de Él. Y de hecho, lo persigamos. Prosigamos en pos de Él, lo persigamos, ¿para qué? Para tomar posesión de Él. Así que este es el avivamiento. Este es el avivamiento. Y si usted mira a los profetas menores, es como un cascarón, no es tan fácil meterse ahí, es como una nuez, como un almendro, ¿no? Tiene un cascarón fuerte. Pero ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la nuez? Lo que uno se puede comer allí es que hay que vivir en la historia divina dentro de la historia humana. Hay una historia humana alrededor de nosotros, llena de langostas que comen, que lamen, que pululan. Todo el tiempo hay langostas alrededor nuestro, en nuestro entorno. Pero dentro de esa historia divina, de historia humana, podemos vivir en la historia divina. Amén. Y si vivimos en la historia divina, vivimos en el avivamiento. Amén. Vivimos en tal avivamiento. Ahora, ¿por qué hay deterioro? ¿Por qué hay decadencia? ¿Por qué hay desolación dentro de nosotros? Ahora, eso ocurre porque no exaltamos a Cristo. En Salmos 80, versículos del 17 al 19, quisiera leerles este pasaje. Dice, esté tu mano sobre el hombre de tu diestra, el hombre de tu diestra. La diestra es el lugar de preeminencia. Cristo tiene lugar de preeminencia. Él es el hombre de la diestra de Dios. Sobre el Hijo del Hombre, a quien has fortalecido para ti. Entonces no nos apartaremos de ti. Y aquí viene el clamor, avívanos. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Siempre que no exaltamos a Cristo, siempre que no le damos a Él la preeminencia, vamos cuesta abajo. Vamos en degradación, vamos en deterioro. Entonces aquí el clamor es poner los ojos en el hombre de la diestra, en Cristo, en el Cristo exaltado, y exaltarlo a Él, darle a Él la preeminencia, apreciarlo, tomar posesión de Él, darle el lugar que le pertenece de preeminencia, darle a Él el primer lugar en nosotros. Entonces, somos avivados, somos restaurados, tu rostro resplandece dentro de nosotros. Y este es el clamor que hay continuamente dentro de nosotros. Y estamos en este proceso todo el tiempo. Deterioro, desolación, avivamiento, restauración. Estamos en este proceso todo el tiempo. Y dentro de nosotros debe de irse agudizando el sentir de cuando hay desolación y deterioro, que podamos percibir esa condición para entonces poder estar conforme a la ley del avivamiento, saliendo de esa condición para ser avivados y restaurados continuamente. Este es un proceso y esto es lo que vamos a estar considerando este fin de semana. Ahora, no solo nosotros tenemos tal clamor, de un avivamiento, sino incluso la creación. En Romanos 8 dice, porque la creación observa ansiosamente, Romanos 8 del 19 al 23, aguardando con anhelo la revelación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Somos nosotros. La creación nos está esperando a nosotros, a que los hijos de Dios sean revelados, sean manifestados. Pero hasta que eso ocurra, se nos dice que la creación fue sujetada a vanidad. Está sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó. O sea que Dios la sujetó a vanidad. Dios la sujetó a vanidad porque Dios desea que nosotros seamos avivados. Desea que los hijos de Dios sean revelados, sean manifestados. Así que no solo la creación tiene tal deseo de ser librada de la vanidad, sino que Dios también tiene tal anhelo dentro de nosotros. La creación misma, con la esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime, gime a una y aún está con dolores de parto. Venimos aquí, tan bonito, ¿no? Árboles, animales, todo tan bonito. La creación es bella. Pero si usted platicara con la creación, la creación, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ella gemiría. Ella gemiría, porque está sujeta a vanidad. Está sujeta a la esclavitud de la corrupción. Está con dolores de parto. Está gimiendo. Realmente la creación no está muy contenta. Porque está esperando que los hijos de Dios sean revelados. Está esperando que venga la libertad de los hijos de Dios. Entonces hay tal gemir, incluso en la creación, para ser liberada de esta vanidad y de esta corrupción. Entonces hay deterioro, no solamente físico, todo va del orden al caos, ¿no? Estas incluso son leyes físicas. Nunca se va del caos al orden en la esfera física. A menos que su casa algún día, usted venga, no ha hecho nada por una semana y todo esté limpio. ¿Alguna vez ha ocurrido eso? Hay que estar limpiando todo el tiempo, ¿no? Pues todo el tiempo entre el polvo, todo el tiempo se ensucian las cosas. Siempre va de orden a desorden, del orden al caos. Y esto no es solamente físico, sino también moral. En la sociedad se ve eso, hay un deterioro. Hay un deterioro que se está ocurriendo incluso en la sociedad. En Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad incluso. Hay un deterioro moral. No solo llaman a lo malo bueno, sino que incluso lo legislan como parte de las leyes. Este es el deterioro que se está dando, la degradación que se está dando. Entonces, no solo nosotros estamos sujetos a estos factores que verdaderamente nos llevan a una degradación. No solo la creación está sujeta a esta vanidad, a esta corrupción, sino que la sociedad también, a nivel moral, también está sujeta a estos factores. Ahora, ¿cuál es la solución a este clamor de avivamiento? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Cristo es el único que verdaderamente puede resolver este dilema, que verdaderamente puede solucionar esta situación en nosotros, en la creación, en la sociedad. Y en particular es la resurrección de Cristo aplicada a nosotros personalmente que nos restaura. que nos aviva. Es ese Cristo aplicado a nosotros, el Cristo resucitado. Ese es el factor que nos aviva. Ese es el factor de la restauración. Así que la resurrección de Cristo es el poder renovador. El poder que renueva es el Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado verdaderamente es el elemento del avivamiento. Él es la realidad del avivamiento. Entonces, cuando lo tocamos a Él, cuando tenemos contacto con Él, Él nos alumbra, nos muestra la condición en la que estamos. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Ahora, arrepentirnos no significa me siento mal. No. Arrepentirse significa tener un cambio deliberado de mente y de propósito. No solo me siento mal y me arrepentí. No, es un cambio deliberado en mente, en propósito. Y esto verdaderamente ocurre, y por eso cantamos el himno 119. Cuando usted ve ese himno, esto habla de exhalar culpas, pesar, enfermedades. O sea, estamos exhalando soplo a soplo nuestra condición. Y en la estrofa 6, si no me equivoco, se habla del oído consultor. Es decir, el Señor está hablando. Nosotros le estamos hablando y el Señor está escuchando. Así que esto, este proceso de exhalar y de inhalar, se lleva continuamente al hablarle al Señor. Amén. Al conversar con el Señor. Amén. Todo el tiempo, continuamente, le estamos hablando a Él. Estamos conversando con Él. Y de esa manera exhalamos toda nuestra condición, todos nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras falencias, tantas cosas que están dentro de nosotros, pero no se mire a sí mismo. No se mire a sí mismo. Ponga los ojos en el hombre de la diestra. Ponga sus ojos en Él. Al conversar con el Señor, debemos aprender a poner los ojos en Él, para exaltarlo a Él, para darle a Él la preeminencia. Y de esta manera podemos ser avivados, podemos ser restaurados por el Cristo resucitado. Otro versículo en Profetas Menores es Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, después de dos días nos hará revivir, después de dos días nos hará revivir, al tercer día nos levantará. ¿Qué tal? Ojalá que para muchos de nosotros este venga a ser el tercer día. Amén. Para ser revividos. Amén. Para volver a vivir. Amén. Jonás, ¿cuándo fue revivido Jonás? Al tercer día. Es muy interesante con Jonás. Él sabía lo que el Señor quería. Y él fue renuente. El Señor le dijo, ve al norte y él se fue al sur. Él fue huyendo. El Señor le dijo lo que él quería. Y él sabía lo que el Señor quería. ¿Nos identificamos con esto? Muchas veces sabemos cuál es el problema. Y corremos. Pero el Señor no se sorprende. Él corre detrás de nosotros. Él no nos deja, Él no nos deja en paz. Una vez pone el dedo en algo, será el sol de justicia. Y en esos rayos, en esa luz del sol, allí hay sanidad. Para que entonces, en este fin de semana, al final, estemos como becerros bien alimentados. Ese becerro bien alimentado está lleno de vigor. Salta para arriba, salta para atrás, salta para el lado. Está constantemente lleno de vigor, lleno de energía, lleno de vitalidad. Así que cuando salgamos de aquí y por el resto de nuestras vidas seamos becerros bien alimentados. Porque hemos sido avivados continuamente, constantemente en este ciclo, como veremos ahora en la ley del avivamiento, y de esta manera podamos ser aquellos que vivimos en la historia divina dentro de la historia humana, y de esa manera podemos ser aquellos que vivimos continuamente en la historia divina y vivimos así en el avivamiento. Un avivamiento continuo hasta que el Señor regrese. Ese es nuestro anhelo, que el Señor regrese y podamos traerlo de regreso. El Señor está esperando por tal nuevo avivamiento, porque Él descenderá en montes de aromas. ¿Qué son esos aromas? Es nuestro amor, que lo trae de regreso. Así que este avivamiento del cual estamos hablando es para traer al Señor de regreso. Así que todo esto ciertamente se lleva en una esfera de amor. Y entonces entramos ahora al Cantar de los Cantares, al primer capítulo. Tendremos oportunidad entonces de entrar en estos primeros cuatro capítulos. Y Cantar de los Cantares, entre todos los libros de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, es el único libro que verdaderamente nos marca la senda que debemos seguir para ir en pos del Señor. Nos describe esa senda, nos marca las etapas que conlleva nuestra búsqueda del Señor. Este libro es muy particular en cuanto a esto. Entonces, definamos la ley del avivamiento. Definamos la ley del avivamiento. Número uno, nuestra vida tiene muchos comienzos, muchos cursos y muchos finales. Entonces, en la ley del avivamiento vamos a presentar cuatro características de nuestra búsqueda. Lo primero es que hay muchos comienzos en esta búsqueda, muchos cursos y muchos finales. Y prestemos atención, en medio hay una pausa. Esta pausa le vamos a prestar mucha atención en este fin de semana. A la pausa. Ahora, si usted mira Cantar de los Cantares, y tiene el bosquejo de la versión Recobro, es de mucha ayuda. Los animo incluso a que lo lean en estos próximos días. Pero hay seis etapas. Quisiera leérselas conforme al bosquejo de la versión Recobro. Dice, la primera etapa es atraída a ir en pos de Cristo para ser satisfecha. La segunda etapa es llamada a ser liberada del yo mediante la unidad con la cruz. Segunda etapa. La tercera etapa es llamada a vivir en ascensión como nueva creación en resurrección. La tercera etapa. La cuarta etapa es llamada con mayor intensidad a vivir detrás del velo mediante la cruz después de la resurrección. Luego, la quinta etapa es participar en la obra del Señor. Y la sexta es que ella abriga, la buscadora abriga la esperanza de ser arrebatada. Entonces, en estos muchos comienzos, muchos cursos y muchos finales, es posible tropezar. Pero aún si tropezamos, podemos levantarnos. Y aunque no tropecemos, va a haber un final de esa etapa. Así que, ni tropezar, ni llegar al final, es haber caído. Y esto es muy importante que lo entendamos. No significa que hemos caído. Lo normal es que vayamos en pos del Señor, etapa tras etapa, sin que tropecemos. Lo anormal es que tropecemos cuando vamos en pos del Señor. Así que lo anormal es probablemente lo normal para nosotros. ¿verdad? Pero eso no significa que sea anormal, es más bien es anormal, pero deberíamos entrar en una etapa o más bien en una experiencia continua normal. Pero el punto que quiero presentar acá es que ni tropezar significa que hemos caído, ni tampoco llegar al final de esa etapa significa que hemos caído. Más bien esto es parte de las etapas. Esto es parte del ciclo. Así que nuestra experiencia va por muchas etapas. Va por muchas etapas. Y esto es muy importante que lo veamos en Cantar de los Cantares y que lo apliquemos a nuestra experiencia. Nuestra experiencia en la vida cristiana no es una recta continua, con un comienzo y un final. Más bien, muchos comienzos, muchos cursos, muchos finales. Va en ciclos. Ahora, el segundo aspecto, segunda característica en esta ley, es que el comienzo, cada comienzo tiene dos aspectos, o podríamos decir dos fuentes. Por una parte, o el Señor nos atrae, o nosotros lo buscamos a Él. Estas son las dos fuentes, los dos aspectos. O el Señor nos atrae, o nosotros tenemos hambre y lo buscamos a Él. En la primera etapa es interesante porque se ven ambos aspectos. Que me bese con los besos de su boca. Eso es ella. Que anhela al Señor, que anhela a su amado, que lo busca, que me bese con los besos de su boca. Pero más tarde dice, mejores son tus amores que el vino. Eso es Él quien le dio a probar el mejor vino. Así que Él le dio a probar el vino. Y luego le dice, tus óleos de unción tienen fragancia agradable. Es decir, que Él fue el que le dio a oler esos óleos de unción. Fue Él que la trajo, dándole el mejor vino, dándole esa unción, esos óleos de unción. Así que en esta primera etapa se ven ambos. En las etapas postreras, en Cantar de los Cantares, lo busco acá, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, en mi lecho, noche tras noche, busqué al que ama mi alma. Esta es ella. Lo busqué, mas no lo hallé. Versículo 2 dice, me levantaré ahora. Es decir, que al no encontrarlo, ella no se mostró indiferente. Esto es algo que también debemos percibir. Ella no dijo, bueno, no lo encontré. Bueno, no hay problema. Algún otro día lo voy a encontrar. No, no, ella no fue indiferente. Ella lo buscó hasta hallarlo. Entonces, por una parte, nosotros vamos en pos de él, pero en Cantar de los Cantares 5, versículo 2, dice, duermo, pero mi corazón está despierto, es ella. Un sonido, mi amado, está llamando a la puerta. Este es el amado, quien ahora le está buscando a ella. Ábreme, hermana mía, amor mío, ábreme, paloma mía, perfecta mía. Es decir, aquí el Señor está buscándolo a ella. Así que en estos muchos comienzos hay dos fuentes. O nosotros vamos en pos de Él o Él va en pos de nosotros. ¿Y cuándo vamos en pos de Él? Cuando estamos insatisfechos. Esto también veremos que es una clave verdaderamente en esta ley del avivamiento. Y es muy interesante porque cuando lo buscamos, Él se esconde. ¿No es así? Él se esconde. Y cuando estamos desanimados, Él se nos aparece. Entonces, esto lo únicamente lo vamos a entender en el contexto del romance divino, de una historia de amor. Muy bien, el tercer aspecto, la tercera característica de esta ley del avivamiento es que en cada etapa se alcanza una condición de plenitud. Es decir, vamos en este curso, hemos comenzado, vamos en este curso y se llega a una condición de plenitud, donde hay nuevas experiencias de Cristo, nueva luz, frescura. En la primera etapa, ella habla del manojito de mirra, de la flor de aleña, el lecho es verde, ella encuentra descanso, está festejando. Todo está en el ámbito de las emociones, de los sentimientos, pero el Señor está muy, muy tranquilo con eso. El Señor no se preocupa de que eso está todo, es manojito de mirra, olor fragante, el lecho, el descanso, el consuelo, festejo. Eso es la satisfacción de ella. Ella ha llegado a un lugar de plena satisfacción. Así que en cada etapa, en cada curso, se llega a una etapa de plenitud. Y luego, la cuarta característica es que esa condición de plenitud alcanzada llega a su final. Es decir, va a mermar esa satisfacción, va a menguar, va a mermar y de hecho va a llegar a su final. Y al final, ¿qué ocurre? ¿Nos sentimos felices o insatisfechos? Nos sentimos insatisfechos. Ahora, consideremos entonces el comienzo. El comienzo. Y aquí también consideremos la pausa. Después de esta sensación de satisfacción, donde hemos alcanzado cierta plenitud, frescura, experiencia de Cristo, nueva luz, nos sentimos insatisfechos. ¿No es así? Nos sentimos vacíos. Sentimos como que hemos perdido la presencia del Señor. Ahora, ¿esta es una luz verde o una luz roja? Ajá. Verde, roja, verde, roja. No, a María no es. Ok. Cuando usted va manejando, ¿qué hace cuando llega a la luz roja? Si sigue la ley, las leyes de tránsito, usted para. Se detiene. Y cuando usted ve la luz verde, ¿qué hace? Lo sigue. Ahora, cuando llegamos a esta sensación de insatisfacción, y déjeme definirlo un poquito más, leo la Biblia y no recibo luz. Estoy seco. Estoy desanimado. Estoy abatido. Podría haber tinieblas. Pierdo la unción. Pierdo el gusto por la oración. Todo eso define la insatisfacción, ese abatimiento. Eso, al final de la etapa, es una luz verde. Es una luz verde. Si fuera roja, significa que usted tiene que volver desde donde comenzó. Pero como es una luz verde, el Señor quiere que usted avance, que usted prosiga, porque hay más Cristo que ganar. Hay otra etapa. Hay otros aspectos de Cristo. El Señor no quiere que usted vaya hacia atrás. El Señor quiere que usted vaya adelante. Pero si usted siempre está contento, pues nunca va a buscar más de Cristo. Y usted está siempre contento, siempre feliz. ¿Ves? Se va a quedar ahí. No va a haber ese anhelo de buscar al Señor. Pero estoy hablando aquí entonces del final, después de esa plenitud que llega al final de esa etapa, que viene ese sentir de insatisfacción, de abatimiento. Allí, entonces, debemos aprender a percibir nuestra condición interior, discernir. Y entonces eso significa que hay una luz verde. Esto es absolutamente impresionante, completamente contrario a nuestra manera de pensar, pero absolutamente conforme a la ley de la vida, amigo. ¿Por qué? Si usted está en ese sentido de insatisfacción, de abatimiento, y usted es o indiferente, o usted piensa que suena la alarma y tiene que volver al principio, entonces usted no va a avanzar. Y de hecho, lo que ocurre es que nuestra vida cristiana se vuelve insípida, se vuelve habitual, se vuelve una serie de reglamentos. Se vuelve algo de costumbre, porque perdimos la frescura, perdimos la vitalidad, perdimos ese sentir de vitalidad. Entonces, en cada comienzo, abundando ahora más en los comienzos, ¿qué se requiere? Se requiere nueva consagración y nuevos tratos disciplinarios. Esta es la realidad. Y consagración no significa que le prometemos algo al Señor. Señor, prometo que voy a leer la Biblia. Prometo que voy a orar todo el tiempo. No, eso es una promesa que usted no puede cumplir. Eso no es la consagración. ¿Qué es la consagración? La consagración es darle el consentimiento al Señor que trabaje, que opere en nosotros y sobre nosotros. Es decir, le damos el permiso, le damos el consentimiento, Señor. Te doy el permiso, te doy el consentimiento, trabaja en mí, trabaja sobre mí. Además, le damos el consentimiento que nos use, es decir, que fluya a través de nosotros, que pase a través de nosotros, y le damos el consentimiento de que encamine nuestros caminos, que encamine nuestro corazón. Luego, con esa nueva consagración, hay nuevos tratos disciplinarios. Considere la amada. En esta primera etapa, ella está completamente satisfecha con el manojito de mirra, con el lecho, con el banquete. Y entonces ella se enfoca y se interesa tanto en mantener los logros de la perfección que ella ha alcanzado, que se enfoca en esa experiencia y no le presta atención a él. Entonces, en el capítulo 2, él se aparece saltando sobre los montes, brincando sobre los collados como una gacela, como un cervatillo. ¿Y ella dónde está? ¿Brincando con él? No, dice que está detrás de una pared. Detrás de una pared, es decir, que ella se enfocó tanto en mantener esa experiencia que ella no le prestó atención a él. Entonces hay una separación. Y este es el peligro de la introspección. Que nos enfocamos en nuestro yo, examinamos el yo, lo analizamos y nos paralizamos. Quedamos paralizados. Porque en vez de mantener los ojos en el Señor, lo pusimos en nosotros mismos o en nuestra experiencia. Entonces, el Señor anda saltando. Él no se puso ahí, pobrecita, mira, te voy a explicar. No, el Señor anda saltando. Como un cervatillo, como una gacela, brincando, saltando en los montes. Entonces, ¿quién tiene que acercarse a quién? Ella finalmente salió de su letargo. En el capítulo 3 dice ahí, lo busqué. Lo busqué. Es decir, ella salió de su letargo y fue en pos de él. Y ahí el Señor se dejó atrapar. El Señor se dejó atrapar. Hice mi así de él y no lo dejé. Así que esta es la dinámica que estamos viendo acá. Entonces, hay nuevas consagraciones, hay nuevos tratos disciplinarios. Entonces, esto va en etapa por etapa y al principio estamos en las emociones, estamos en los sentimientos. Está bien, esa es la primera etapa, pero el Señor quiere que avancemos. Y también en estas consagraciones al principio es bastante superficial, los tratos son superficiales. El pecado, el mundo, o le damos al Señor nuestro tiempo, nuestro dinero. Esto toda, está bien, pero esto todavía es bastante superficial. Y el Señor entonces está buscando esas áreas que reservamos para nosotros. Él tiene un rayo láser. Y él sabe esos nudos, esas puertas cerradas con llave que tenemos dentro de nosotros, esa parte que nos reservamos, esa parte renuente, esa parte que no se abre a él, y él toca eso. Y él es tenaz. Él no desiste. No desiste. Es tenaz. Hasta que, y no nos deja en paz. No nos deja en paz. Hasta que abrimos. Hasta que nos abrimos a él. Hasta que lo dejamos entrar. Entonces, de esta manera, verdaderamente puede haber un avance. Y el Señor está deseando que progresemos, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos indiferentes y que no permanezcamos en una sensación de insatisfacción ni tampoco de abatimiento. Entonces, que incluso tenemos que desechar lo malo y lo bueno. Con Abraham tuvo que desechar a Ismael, pero también tuvo que entregar y sacrificar a Isaac. Es decir, que incluso no podemos quedarnos en las experiencias genuinas de Cristo que hemos tenido en el pasado. Porque si nos quedamos ahí, nos estancamos. El Señor desea que avancemos, que incluso le entreguemos nuestro Isaac para que pueda ser resucitado. Ahora, en estas etapas, entonces, es muy interesante que lo que ella experimenta al principio es lo que ella experimenta en las próximas etapas. Es decir, no es que ella experimente algo en la primera etapa, algo en la segunda etapa, algo en la tercera etapa. Ella experimenta a Cristo y su muerte y su resurrección en todas las etapas. Y esto es importante que veamos. Debemos experimentar a Cristo, su persona, y también su muerte y su resurrección. Y en esa primera etapa, el Señor desea sacarnos de nuestros sentimientos. Porque con estos ciclos, si usted lo ve así, que van oscilando con una ola, ¿no? Y va oscilando. Cuanto usted más emotivo sea, y la característica hispana es que somos bien emotivos. Entonces, hay subidas altas y bajones bajos. Subidas altas y bajones bajos. Cuanto usted más lógico, intelectual sea, esa cúspide va a ser como así, se va a mantener así y luego bajando, pero no es para arriba y para abajo, como el que es emotivo, como el que está en sus sentimientos. Así que es crucial, y eso se va a tocar en esta segunda sesión, lo dejo allí, es el Señor desea que salgamos de nuestros sentimientos para ver una visión de Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que lo que experimentamos en cuanto a revelación es Cristo, pero lo que experimentamos en cuanto a aplicación es la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, si somos indiferentes, si no estamos atentos al sentir interior, si no percibimos la condición interior, si no estamos atentos, entonces, ¿qué ocurre en nuestra vida cristiana? Es que nos volvemos religiosos. Porque ahora empezamos a vivir no por la persona de Cristo, sino por nuestros hábitos, por nuestras costumbres. Y podríamos tener la costumbre de leer la Biblia, de orar, pero no necesariamente tocar al Señor. Sino que Leemos la Biblia, pero no vamos en pos de Cristo. No hay luz. No hay ese vigor de la vida de resurrección. Entonces, nuestro servicio se vuelve habitual. Se vuelve un servicio de costumbre. Se vuelve algo ritualista. Y aquí quisiera, o sea, a manera de advertencia y a manera de que pueda resplandecer en nosotros, citarles Deuteronomio 4:25. La nota aquí es verdaderamente digna de nuestra oración y consideración. Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, esto es Deuteronomio 4:25, y hayáis languidecido en la tierra, languidecido, esta palabra es poco común, y hayáis languidecido en la tierra, si os corrompéis, haciendo un ídolo en forma de cualquier cosa. Deuteronomio 4:25. Quisiera leerles la nota. Esta palabra, la cual es poco común, implica la pérdida de lozanía espiritual y el embotamiento de las impresiones originales que se produce por la fuerza de la costumbre o por residir mucho tiempo en un solo lugar. ¿Qué significa languidecer en la tierra? Significa que he perdido la lozanía espiritual. ¿Qué significa lozanía? Es frescura. Se perdió esa vitalidad. Se perdió esa frescura. La perdí. Y hay un embotamiento de las impresiones originales. Es decir, al principio había luz, había frescor, había una impresión original, pero después quedé embotado. Es decir, es como un cuchillo, ¿no? Que tiene que estar afilado. Pues se perdió ese filo agudo. Ya no tenemos esa agudeza. Quedamos embotados. ¿Por qué? Por la costumbre. Que se produce por la fuerza de la costumbre. Un hábito llega a ser algo fuerte que lo atrapa. Entonces vivimos una vida habitual. Una vida de costumbre. Y allí caemos en la vejez. ¿Caemos en la vejez? La vejez es un gran problema. Así que al considerar esta ley del avivamiento, debemos estar conscientes que al buscar, que no seamos indiferentes. Que no seamos indiferentes. Cuando haya ese sentir de insatisfacción y cuando percibamos que hemos perdido la presencia del Señor y hay ese embotamiento, o por decirlo así, ese sentir de que estamos abatidos, debemos reconocer, esta es una luz verde. Y acelere. Vaya en pos del Señor. Es decir, vaya en pos del Señor para buscarlo, para que podamos discernir, podamos estar atentos al sentir ese de insatisfacción, no ser indiferentes a eso, sino que más bien percibir, el Señor desea llevarme adelante. El Señor desea que avance, que progreso. Esta es una nueva etapa, este es un nuevo ciclo. Lo viejo queda atrás. Y me extiendo a lo que está por delante. Me olvido de lo que está atrás, sea bueno o sea malo. Me olvido de lo que está atrás. Y el Señor me está llamando a nuevas experiencias. Me está llamando a que me extienda lo que está por delante. Entonces, ¿qué ocurre? Ya sea que usted esté disfrutando del banquete con el manojito de mirra y usted da testimonio o usted conversa con alguien, esa persona va a desear el Cristo que usted está disfrutando en esa etapa de plenitud. O si usted está con hambre, insatisfecho, deseando al Señor y usted conversa con alguien o está cuidando de alguien y usted le manifiesta su sentir, ese hambre se va a reproducir en él. Así que ya sea que estemos en un estado de plenitud o de hambre, otros van a seguir con nosotros. Entonces, nosotros debemos ser aquellos que vamos en pos del Señor y otros también correrán en pos de él junto con nosotros. Y esta es la ley del avivamiento. Muchos comienzos, muchos cursos, muchos finales. Siempre hay dos fuentes, ya sea que el Señor nos atrae o que nosotros vamos en pos de Él. En cada etapa o en cada ciclo hay una plenitud, se alcanza una plenitud, y luego cada ciclo llega a su fin. Y hay una pausa. Que el Señor nos alumbre, nos entrene, nos adiestre a reconocer estas etapas, a reconocer estos ciclos, a discernir esa pausa que hay entre los ciclos para que no seamos indiferentes y de esa manera podamos ir de gloria en gloria, de ciclo en ciclo, de etapa en etapa en este romance divino, conforme a la ley del avivamiento. Amén.